Desde Miami, Alejandro Figueredo.
A las 9:41 estamos en punto de encuentro, nos vamos a los Estados Unidos, nos vamos a Miami con Alejandro Figueredo, que hace unas cuantas semanas que no lo teníamos porque estaba de vacaciones.
Lo extrañábamos, ¿eh?
Increíblemente, Figueredo, que vive en Estados Unidos, que está allí cerquita de Hollywood, tuvo que viajar hacia otro continente para conocer a una de las grandes figuras de la historia del cine, ¿no? Así que bueno, Alejandro Figueredo, ¿cómo estás?
¿Cómo andan, Andrés, Mariano, Cecilia?
¿Qué haces, Ale?
Buen día. Buen día. ¿Nos vas a firmar un autógrafo?
No, bueno, primero, estoy lejos de Hollywood, también es cierto, ¿no?
Bueno, pero estás más cerca que nosotros.
Sí, es verdad. Pero bueno, fue una anécdota de viaje, ¿no? En un lindo viaje familiar por Italia, bueno, se dio esa coincidencia de una noche ir a cenar a Florencia, y justo Leonardo DiCaprio estaba de viaje en la ciudad italiana, pero fue increíble porque fue mi señora la que primero se dio cuenta cuando fue al baño y volví y se encontró con DiCaprio de frente en una mesa redonda y no lo podía creer, o sea, está Leonardo DiCaprio, me dice, y después nos dimos cuenta por el entorno familiar que evidentemente era verdad, que
era él. ¿Cuál era el entorno familiar de DiCaprio?
¿Cómo?
¿El entorno familiar de DiCaprio cuál era en esa mesa?
Bueno, estaba el padre, estaba la madre,
mira,
estaba una sobrina, y después estaba gente del restaurante, digamos, cenando con él,
¿no? Qué pero grande. No tiene hijos DiCaprio, ¿no?
No, que yo sepa no.
¿Y esposa? ¿Está casado o algo?
No, ahora está. No. Está sin pareja.
Estaba de novio con una argentina hace un tiempo.
Exactamente, pero aparentemente está soltero de nuevo.
Qué grande encontrarse con DiCaprio, loco.
Bueno, claro, ¿y cómo además, fue, Ale? ¿Le pediste un autógrafo o algo?
No. Lo primero que hay que decir es que estábamos en una mesa distante, digamos, en un restaurante de pocas mesas. Había gente, pero no estaba lleno todavía el restaurante. Lo cierto es que nosotros estábamos bastante alejados. Pero cuando contó María eso, estaba con Josefina, con nuestra hija menor. Bueno, por supuesto, las dos quedaron, no lo podían creer. Y yo al rato fui al baño, porque quería también confirmar, ¿no? Digo.
No. Voy al baño aunque no tenga ganas eso, para chumbear.
Pero es DiCaprio, papá.
Claro. Paso por ahí como puedo.
Y bueno, cuando salgo del baño, evidentemente sí, estaba todo ajustado a la realidad. Y en un ratito, en determinado momento, DiCaprio se levanta para salir hacia afuera porque iba a fumar.
¡Opa!
Y Josefina, que estaba con ganas de decir, yo le digo, bueno,
es ahora.
Es el momento, le digo. Es ahora. Y cuando salimos, había un guardaespaldas de 2,20 metros, más o menos.
Claro.
Que lo primero que le dijo a Josefina, le dijo, de ninguna manera, le dijo, no te acerques. Y ahí ya DiCaprio estaba afuera. Si bien estaba fumando, estaba con el tapabocas semi colocado, digamos, y además estaba con una gorrita, digamos, de manera de proteger la identidad. No es que estaba con un cartel colgado, soy Leonardo DiCaprio. Después yo rastreé ahí en las redes y efectivamente ya había sido noticia porque ese día él había ido a uno de los museos más reconocidos de Florencia y era noticia en la ciudad que DiCaprio estaba con la familia. De hecho, contaban que él había ido un poco a Florencia tras la búsqueda de su propia identidad, porque aparentemente le pusieron Leonardo por Leonardo da Vinci. Entonces,
mirá, porque él pateó cuando su bastante madre estaba mirando, ¿no? Fue por eso, en un museo, un cuadro de Leonardo da Vinci, por eso le pusieron Leonardo.
Exactamente, entonces había para Florencia un contenido, digamos, bastante emotivo con respecto a esa situación.
Y qué güey, por eso hizo el viaje con los padres, se ve que bueno.
Pero con 47 años siguen con mamá y papá.
Y bueno, un crack.
Llevó a los padres a comer.
Perdió puntos, perdón que lo diga así.
Pero mirá que DiCaprio, hay una foto acá que estoy mirando, estuvo en un yate rodeado de mujeres.
Claro,
acá.
Pero sigue siendo un infantil.
Hay una foto increíble acá, o sea, que la pasó bárbaro en el verano, ¿no?
Sí.
Cayó en el restaurante ese, pero después estuvo de fiesta en fiesta, ¿no?
Bueno, y de hecho también
madura, DiCaprio, madura.
Había comentado mucho el retorno, digamos, de su relación con su padre porque había estado distanciado un tiempo.
Es cierto.
Lo cierto es que vuelve de fumar a la mesa y ya el guardaespaldas ya entró al restaurante. Ya estaba en otra mesa en el restaurante y en determinado momento obviamente partieron todos juntos y bueno, y ahí se terminó la historia.
¿Fue lo más cerca que tuviste de una estrella de Hollywood o has tenido otros contactos allí en Estados Unidos?
Yo creo que sí, digo, no me acuerdo, no me acuerdo, sinceramente no me acuerdo.
Pero has conocido gente o has estado cerca de famosos.
Sí, por nuestro trabajo y en determinados lugares donde estás cubriendo eventos deportivos aparecen actores. He estado en Punta del Este cubriendo las temporadas de verano y siempre aparece gente entrevistado. Por ejemplo, me acuerdo, entrevisté a Gina Lollobrigida en su momento, ¿no?
Gina Lollobrigida.
Claro, que era una gran figura del cine europeo, ¿no? Pero bueno, fue una anécdota de este viaje que hicimos.
Bien. Bueno, llegaste a Estados Unidos y Estados Unidos tiene más problema que Copetti, ¿no? Está complicado. ¿Por dónde querés arrancar?
Bueno, lo único positivo, digamos, que encontramos es que después de tanto que se habló de los precios de los combustibles y todo eso, semana a semana ha ido bajando el combustible aquí en los Estados Unidos, que era un tema que preocupaba a la sociedad en general desde el punto de vista económico, y ya se confirmó como la séptima semana consecutiva de reducción. Ayer Biden salió a hablar del tema y dijo que ya se redujo el precio del combustible en 90 centavos, más de 90 centavos en promedio por galón en todo el país, y hablaba de un ahorro de $100 al mes para aquellas familias que tienen dos vehículos, digamos, ¿no? O sea, que ese es el número que manejó Biden para hablar de la reducción del precio de los combustibles. También ha habido algunos otros indicadores positivos en materia económica, como por ejemplo el dato del crecimiento de fuentes de trabajo. Se habla de 528.000 nuevas fuentes de trabajo creadas durante el mes de julio. Esto reduce, por supuesto, el índice de desempleo. Bueno, son pequeños indicadores que están tratando de batallar contra esa palabra fantasma que aparece, que es la recesión, ¿no? Muchos especialistas dicen que es inevitable ir hacia la recesión, pero aparecen algunos indicadores positivos.
Y hablando de positivos y negativos, le dio negativo a Biden, ¿no? Porque tuvo bastantes semanas complicado Biden.
Dos test consecutivos positivos, finalmente le dio negativo de COVID, aunque pudo mantener su tarea, ¿no? De hecho, en una de las comunicaciones que da Biden en pleno positivo de COVID, habló de Trump, ¿no? Y dijo, a mi antecesor el COVID lo llevó a estar internado con síntomas graves, ¿no? Yo puedo estar siguiendo trabajando desde mi oficina, y esto tenía que ver, por supuesto, con las vacunas, ¿no? Porque en el momento que lo agarró a Trump el COVID, todavía no se habían lanzado las vacunas. Y bueno, si bien fue como un palito indirecto para Trump, lo que trataba de hacer Biden era, bueno, ponderar el uso de las vacunas. Y hablando de todo de todos los temas sanitarios, la principal preocupación
la viruela
hoy día tiene que ver con la viruela del mono, sí, exactamente, porque los casos están creciendo. Se habla de un entorno de 7.000 casos en todos los Estados Unidos, y han surgido muchos elementos, ¿no?, para que la sociedad pueda ir manejando a propósito de cómo se contagia, de cuáles son las consecuencias que tiene. Lo primero que se ha tratado de establecer es que es una enfermedad raramente mortal, es decir, es mínimo el porcentaje de enfermos de viruela del mono que han fallecido en todo el mundo. Este es el primer dato. Lo otro tiene que ver con la manera de contagiarse y quiénes son los que están principalmente contagiados, y ahí aparece un debate, ¿no?, un conflicto, porque otra vez está el riesgo de la estigmatización de los homosexuales. ¿Por qué? Porque más del 90% de los casos de la viruela del mono se están registrando entre hombres homosexuales o bisexuales, y ahí surgió una alerta de la comunidad LGBT de no estigmatizar a la comunidad gay, pero al mismo tiempo los científicos lo que dicen es que hay que ser muy claro en transmitir el mensaje de forma adecuada para saber, bueno, cómo es y cómo se está comportando.
Y es lo que hizo, es lo que hizo acá el doctor Julio Medina, ¿no? Que fue un referente durante la pandemia, y el viernes en Twitter, el director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la UDELAR fue mucho más contundente que Daniel Salinas. Daniel Salinas había sido sutil un día, muy sutil, y tuvo que salir a aclarar después y a reunirse con los colectivos LGBTI porque lo criticaron, y el otro día Julio Medina fue directo, sin vueltas, dijo: es necesario comunicar abiertamente. Si bien técnicamente la viruela del mono se puede transmitir de distintas maneras y cualquiera podría estar potencialmente en riesgo, en este momento de la epidemia, los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, o sea, los que se identifican como homosexuales, bisexuales o que directamente tienen relaciones sexuales con otros hombres, son la población que está en mayor riesgo. No decir esto claramente, aunque conlleve una buena intención para evitar estigmatizar, no ayuda a esta comunidad ni a frenar el brote. O sea que él dijo, hombres que tienen relaciones con hombres, cuidado, porque si no, no se puede frenar el brote.
Exacto, eso es lo que se maneja también aquí con, bueno, ese ruido que hace un poquito, se habla del eco de los inicios del HIV y del SIDA, ¿no?
Cuando se le decía peste rosa en los 80, ¿te acordás?
Exactamente, exactamente. En este caso, diferente desde el punto de vista de la gravedad del caso, hay que decir otra vez que raramente es una enfermedad mortal. Se habla de una enfermedad que tiene un proceso de entre 2 y 4 semanas, que sí es muy dolorosa para los pacientes. Hay muchos testimonios de pacientes que han caído con la enfermedad y que es una enfermedad dolorosa desde el punto de vista de lo que sienten directamente en la piel, ¿no? Como que es una enfermedad que en la que no se pasa bien. Se ha descartado el tema de la transmisión aérea, es decir, aquí es necesario un contacto mucho más directo de piel.
Estrecho, con piel, la palabra es estrecho.
Exactamente,
sí.
Para poder generar, digamos, el contagio.
Bueno, Alejandro, te mandamos un abrazo. Te vamos a estar llamando en un par de semanitas. Y bueno, a ver qué novedades hay de los Estados Unidos. Bueno, me quedó una cosa pendiente, que es el tema de Taiwán. ¿Cómo lo viste esta situación? ¿Cómo lo están viendo los estadounidenses? ¿Lo están viendo con preocupación lo que está pasando con China y Taiwán? Y esa inserción de Pelosi ahí, ¿cómo lo vieron?
Sí, tuvo mucha repercusión. Sí, evidentemente mucha repercusión. Muchos lo interpretaron como un desafío innecesario. Otros lo interpretaron como la necesidad de plantar bandera simbólicamente, ¿no? De alguna forma, pero bueno, ya lo hemos hablado en otras ocasiones también, esto de las relaciones con China se mira siempre con recelo, para lo bueno y para lo malo, por parte de la sociedad estadounidense, y esta no fue la excepción, ¿no? Uh-huh. Yo creo que también, si había como cierto temor de que pasara algo, ese temor ya se diluyó.
Ya se disipó. Las pruebas de China son hasta hoy. O sea, hoy sigue haciendo ensayos, ¿no? Lanzando misiles. Pero, claro, uno cuando ve la explicación que da Nancy Pelosi también la entiende, ¿no? Porque Nancy Pelosi dice: yo realicé una gira por toda esa zona visitando capitales a favor de la democracia. Si me salteaba Taiwán, también era una señal. No podía saltearla, no podía ser el único lugar que no visitaba. Entonces tuve que ir.
No fue explícitamente a Taiwán.
Recorrió todos los lugares y todas las capitales, y a Taipei tenía que ir. Si lo salteaba, también era una señal.
Claro, lo importante es que se destaca la figura de Pelosi, no es cualquier funcionario, sí, sí. ¿No? Es una línea de sucesión, es una figura histórica
de los demócratas,
sí. Entonces está pero bravo, ¿no?
¿Por qué tenía que ir si Estados Unidos reconoce una sola China?
Bueno. Pero porque le reconoce el estatus independiente a Taiwán.
Estados Unidos dice que solo China, en todos los organismos.
Es una sola China.
Dice que es una sola China. Pero lo que sí dice es que protege a Taiwán.
Pero para Estados Unidos, ¿Taiwán pertenece a China?
Claro.
Claro, pero no, lo que tiene una doble lectura, ¿no? Porque por un lado dice hay una sola China, pero por otro lado le da armas a Taiwán.
Ni hablar.
La protege, dice, ojo con que la toquen.
Pero en la letra habla de una sola China, Estados Unidos, por lo cual no tiene coherencia una visita de Pelosi, es una provocación.
Claro, en la práctica no dice eso que lo manifiestan los organismos internacionales. Exacto. Porque al darle armas, ¿por qué arma a Taiwán? Porque de alguna manera la defiende. No. E incluso dice, si China invade, como que va a
saltar. Yo tengo claro lo de que habla de una sola China, pero no tenía muy claro que considere que Taiwán es un territorio de esa China, de esa gran China.
Bueno, lo que pasa es que es muy complejo desde el punto de vista diplomático, pero cuando el embajador, cuando la Casa Blanca llama al embajador chino es para decirle, miren que nosotros seguimos pensando lo mismo, para nosotros China es una sola,
claro.
Pero no actúan en consecuencia con ese pensamiento. O sea,
no, y dicen que tuvieron que proteger, ¿no?, que proteger a Pelosi por su alto cargo en el gobierno, pero prácticamente como que era una visita a título personal.
Sí, bueno, quedó claro, Ale, que a Biden no le gustó mucho.
Lo tenés,
no sé,
más claro,
Ale,
vos desde allá, Ale.
Quedó como que Biden no le gustó mucho.
Pero el tema es que el americano lo que no quiere es problemas con China. Es claro. Decir, bueno, lo que pase con Taipei y China, poco le preocupa. Aquí lo que le preocupa es que cualquier tipo de reacción pueda tener consecuencias.
Obvio. Para los Estados Unidos. Es mucho más grave hoy tener problemas con China que tener problemas con Rusia.
Exactamente, y eso parece que hoy no es un escenario muy muy probable.
Sí, sí, sin duda. Alejandro, Ale, abrazo.
Abrazo.
Bueno, abrazo, Alejandro.
Para todos.
Saludos al guardaespaldas de DiCaprio.
Chao, chao.
Chao.
Presentó eShop Miami, la mejor manera para comprar en Estados Unidos desde Uruguay. Entra a www.eshopmiami.com.uy y regístrate gratis.
En 970 Universal, punto de encuentro.